va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches a todos nuestros estimados oyentes. Gracias a Radio República que nos brinda la oportunidad de dirigirnos a ustedes y gracias también a la gentileza del directorio democrático que coesponsa a esta transmisión. A esta noche nos dirigimos a ustedes, estamos aquí presentes, Agustín País y el que les habla, José Heredia. Antes de comenzar, quisiera leer un comentario de una transmisión que hubo por televisión en la reunión del Pen Club, donde hablaron entre otros Pedro Corzo y Orlando Gutiérrez Boronat, y queríamos decirle lo siguiente. Gracias por enviar este mensaje y felicito a Pedro Corzo porque, como siempre, ha sido brillante en su exposición, demostrando secuencias, tenacidad y propósito en todo su trabajo. Además, hago hincapié en el trabajo de Orlando Gutiérrez Boronat y consideramos extraordinario, actual, visionario y práctico su análisis de la realidad que nos están haciendo consumir, pero él distingue la medicina correcta para enfrentar y destruir este mal del cual muchos oportunistas están aprovechándose para comer migajas de un poder que tiende a la destrucción del ser humano como entidad necesaria para preservar y adelantar la civilización. Sugiero que estos dos trabajos sean traducidos y publicados ampliamente y enviados a las universidades americanas y europeas, que es donde ellos están cultivando con éxito el mal. Nuestra lucha es universal. Ya hemos trascendido lo nacional, regional. Ustedes que están en el frente y en la vanguardia conocen a los posibles aliados que conformarían con nosotros la legión para la cruzada de salvar al hombre humanidad, que solo existe por gracia de la libertad que Dios nos regaló para distinguirnos del hombre manada. Cuenten con nosotros para siempre. Y ahora, el compañero Agustín País continuará con el estudio que estamos haciendo. En este caso, un comentario de un artículo salido en el periódico El Herald, que consideramos que tiene cierta importancia para que ustedes conozcan nuestra opinión al respecto. Se llama Sin Frenos, el precio de los alimentos en Cuba.
Buenas noches. Hoy precisamente al leer el Herald salió un artículo que se aplica 100% al problema de Cuba. El artículo se titula Sin Frenos, el precio de los alimentos. Y se dirige básicamente a cómo es que están subiendo el precio de todos los alimentos en Cuba mientras que el salario en Cuba se mantiene estático. Y ahí viene la crisis. Dice el artículo, una crisis de liquidez financiera oficial desde fines del 2018 ha provocado desabastecimiento de pollo, aceite, harina y huevos, agitando el fantasma del regreso al periodo especial, la más dura crisis en la década de 1990. Simultáneamente, Estados Unidos ha endurecido la política hacia la isla comunista, con las recientes restricciones de viajes y visitas de crucero, con un evidente impacto negativo esperado en su economía. De un día para otro, subió 20 pesos la libra de carne de puerco, que ahora cuesta 65 pesos. Contó el taxista, que prefiere omitir su apellido. La cosa está dura, le dijo el carnicero. Los precios se han elevado a una velocidad tremenda, afirma este ex empleado estatal, que se fue a trabajar por esa razón a una cooperativa de taxis, donde gana 2,000 pesos cubanos, unos $83, muy por encima de los 740 pesos cubanos, unos $30 del salario medio. El gobierno trata de contrarrestar el desabastecimiento haciendo compras contingentes con recursos asignados a otras partidas del presupuesto. Es un hecho de que, por ejemplo, el gobierno antes compraba al fiado a suplidores extranjeros, pero como no les ha pagado, los suplidores extranjeros ya no llevan artículos a Cuba. Y este es el caso de, por ejemplo, de los huevos y de la carne de cerdo, porque por ejemplo las gallinas en Cuba no dejaron de poner, pero simplemente hubo escasez de huevos porque el consumo familiar no era producido por las gallinas locales en Cuba. Dice el artículo, del presupuesto familiar un 75-80% se gasta en comida y el resto en pagar electricidad, agua, teléfonos y gas, dicen. Pero si vamos a pensar en papel sanitario, jabón, detergente, pasta de dientes, las cosas fundamentales, con los salarios no alcanza. Entonces, dice aquí, sigue diciendo el artículo, un reciente estudio de los economistas Betsy Anaya y Anicia García destaca que esas necesidades básicas cuestan el 113% del salario medio cubano y el 313% del salario mínimo. Las cifras son más dinámicas para los jubilados, que requerirían el 246% de la pensión médica. Algunos claman por un control estatal de precios, pero el economista Omar Everleni Pérez dijo a la AFP que lo que se necesita en Cuba es hacer una reforma agrícola. Este es un punto clave, óigame, y todo el mundo en Cuba hace eso, una reforma agrícola. Yo estuve hace un tiempo cooperando con un movimiento que precisamente se fijaba en la agricultura. Y el asunto de la agricultura es que, como todo en Cuba, el gobierno quiere meterse en cómo se hace, cómo se publica y cuál es el costo. Y quiere fijar los costos fuera, artificialmente fuera de lo que en realidad cuesta la producción de alimentos. Dice aquí el artículo, Cuba importa el 80% de los alimentos que consume por unos 2,000 millones anuales. Y el Estado vende a cada cubano una canasta mínima muy subsidiada pero insuficiente, cuyo costo es de unos 30 pesos cubanos al mes. Todos están obligados a completar sus alimentos a precios muy altos. El gobierno admite la insuficiencia de los sueldos, pero argumenta que la economía no permite una reforma salarial. Y entonces, ¿cuál es la opción del gobierno? Dice el artículo, la fuerza laboral de Cuba es de 4.4 millones de personas, de los cuales 3 millones son empleados estatales, que deben ajustarse a sus salarios. Esto es una cosa de... no hay por dónde irse. 3 millones de cubanos son empleados del gobierno, y el gobierno le paga lo mínimo, pero entonces con ese mínimo no se puede comprar lo que cada familia necesita. El resto son cooperativas agrícolas o urbanos, campesinos y trabajadores privados que tienen ingresos mínimos de entre 100 pesos y 200 pesos mensuales, 100 dólares y 200 dólares mensuales, que el equivalente de 30 pesos, eso no cambia. Los sociólogos hablan de población en riesgo de pobreza y la antigua sociedad igualitaria comienza a dividirse entre ganadores y perdedores. La solución, subraya este economista, pasa por acelerar las reformas aprobadas por el gobernante Partido Comunista, cuya marcha es muy lenta. La familia en el exterior, y ahora vamos a la solución del problema de Cuba de la gente temporalmente. La familia en el exterior es quien hasta ahora paga la diferencia. Refiere que le envían ropa, zapatos y la computadora portátil para la hija del matrimonio. Les compran los equipos electrodomésticos de reposición y contribuyen financieramente al sostén de la familia. No es con el salario de nosotros. Y si sucediera algo que ya ha sido pensado por el gobierno norteamericano. Ya el gobierno norteamericano cortó los barcos cruceros que llevaban turistas a Cuba para gastar dólares en el mercado cubano, sobre todo en el de La Habana. ¿Qué pasa? Porque ya el gobierno americano ha estudiado la cantidad de dinero que mandan los familiares aquí a Cuba. ¿Qué pasaría si el gobierno americano dice no más dinero de los cubanos que están aquí a Cuba? ¿Caería el pueblo cubano en una hambre? Total, porque el gobierno cubano no tiene con qué pagar la importación de alimentos. Y por eso es que ya hay tantas cosas que faltan en Cuba. Porque el gobierno cubano no tiene dinero para pagar. Y si no fuera por los 1,000 o 2,000 o 3,000 millones al año que mandan los exilados cubanos a Cuba, la gente en Cuba se moriría de hambre. O la alternativa posible sería participar en la lucha no violenta la lucha no violenta, que es una proposición que yo y muchos piensan que es la alternativa en Cuba. Porque mientras los familiares sigan mandando dólares, y no solamente dólares, sino comida, y no solamente comida, sino cosas para reemplazar lo que se rompe en Cuba, pues todo va bien, más o menos. Pero el que no tiene familia, el cubano que no tiene familia en la Florida o fuera de Cuba, ¿qué hace? ¿Pasa hambre o se mete en el bandidaje a asaltar? Y precisamente el día, si algún día pasara, y yo no sé si los cubanos dentro de Cuba piensan en esa posibilidad, si algún día a Trump, el presidente norteamericano, le da por cortar el dinero que se manda a Cuba, se morirían de hambre todos los cubanos. Esa es una alternativa. Y ahí es donde la lucha no violenta entraría en su función. Porque el cubano que quiere participar, ver cómo se alimenta su familia, tendría que agruparse en grupos y demandarle al gobierno. Ya, por ejemplo, anoche oí que hay un grupo, no sé en qué parte de Cuba, que le está exigiendo al gobierno que bajen los precios de las comunicaciones con los teléfonos inteligentes. Porque el gobierno, al subir lo que cuesta la transmisión, los minutos por el internet de estos teléfonos, pues está cortándole el dinero que tienen los cubanos para su subsistencia. Y tanto como los teléfonos, la forma en que estos grupos y que la lucha no violenta es significativa está en el hecho de que no se refiere caerle encima ni entrarle a golpes a los empleados del Estado, a la policía uniformada o no uniformada, no. Es simplemente agruparse y decirle al gobierno, bueno, ustedes son los que tienen el control de todas estas cosas y ustedes son los que nos tienen que dar lo necesario para nosotros subsistir. Si no, vamos a ver de qué forma podemos encontrar la subsistencia por nuestros medios. Y esta lucha no violenta es algo muy significativo. Pero lo primero para participar en esta lucha no violenta es dejar de tener miedo. El miedo. Dice el librito este. Estoy leyendo un librito acerca de la lucha no violenta y está escrita por Gene Sharp. Un señor que por años se ha dedicado a mirar cómo funciona la lucha no violenta en los países donde ha tenido éxito y donde se ha ido de la dictadura a la democracia, usando los métodos de la lucha no violenta. Y lo primero que dice, en este capítulo, digamos, un requisito previo a la lucha no violenta es desechar el miedo de actuar independientemente y el miedo de sufrir lo que probablemente vendrá a continuación. La cobardía y la lucha no violenta no son compatibles. Y es lógico que la gente en Cuba, sobre todo los padres de familia, tienen miedo a meterse en una lucha no violenta en la que el gobierno les va a exigir y les va a decir, pon tu trabajo que te ganarás 30 pesos al mes, pero por lo menos tienes un trabajo y tienes la asistencia de todos los permisos del gobierno. Si te metes en esta lucha no violenta, vas a perder todo eso. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a tener que asaltar a los sitios donde hay comida? El cobarde, dice aquí, busca evitar el conflicto y huir del peligro, mientras que el accionista no violento encara el conflicto y los riesgos que implica. Existe la esperanza de que una persona violenta puede convertirse en no violenta, pero tal esperanza no existe para el cobarde. Y este es el punto principal de todo este movimiento no violento. Hay en Cuba la suficiente gente valiente para formar grupos no violentos. Siempre está la condición, está no violenta, pero en estos grupos sí se les pide al gobierno, ustedes son los que tienen el control de esto y ustedes son los que tienen la obligación de hacer factible que nosotros tengamos la comida y las cosas que necesita mi familia para vivir. Entonces, o nos dan las cosas que ustedes pueden conseguir, o nosotros tenemos que buscarla por otro lado. Es una discusión y una posición que tiene que tomar la gente en Cuba, porque o se mueren de hambre los familiares que no tengan quien les mande dinero desde aquí, o enfrentan un tipo de lucha no violenta. Una, no sé qué dirá mi compañero aquí, Heredia, de esta confrontación que tarde o temprano vendrá a Cuba.
Bueno, yo sencillamente me remito a lo siguiente. Una cosa es luchar contra una dictadura y otra cosa es luchar contra un régimen comunista, a pesar de que es una dictadura también. La experiencia nos indica lo siguiente, que la lucha contra el régimen comunista se han producido luchas no violentas, y la más práctica ha sido cuando la amenaza de la pérdida de influencia del Partido Comunista en las naciones subcomunistas de Europa, la acción del pueblo fue sencillamente huir hacia la frontera. Esa lucha no violenta. Y, lógicamente, cayó el régimen comunista y los comunistas soltaron el carnet rojo en la plaza pública y cogieron el carnet de la socialdemocracia. En definitiva, el pueblo dentro de un régimen comunista se le hace muy difícil organizarse de la manera en que lo haría cualquier ciudadano frente a una dictadura común y corriente. Es por eso que sencillamente necesitaríamos hacer una adaptación de todo lo que dice este autor para ponerlo en práctica dentro de un régimen comunista. ¿Cómo cambiar un régimen comunista a través de una lucha no violenta? Que sería una innovación, porque hasta ahora nunca se ha hecho eso dentro de un país comunista. Sí se ha hecho la presión internacional que ha conducido paulatinamente a la quiebra del régimen, de los regímenes comunistas, y a la Unión Soviética. Ha traído como consecuencia una estructura nueva dentro de un socialismo que se convierte en un pseudo capitalismo. Entonces, pero la población adopta la actitud de retirarse, dirigirse a la frontera, escapando de la dictadura. O sea, necesitamos eso que ustedes plantean ahí, de no miedo. El miedo es el que evita que el ciudadano pueda comportarse como tal. Dentro del régimen socialista, el ciudadano no cuenta, porque el ciudadano sería así si fuera individualidad. Y en los países socialistas no hay individualidad respetable. Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente para enfocar la lucha no violenta contra un régimen comunista. Eso, a mi juicio. Esa es mi opinión. Entonces, tendríamos que tener en cuenta varias cosas que han pasado. Fíjense, la revolución cubana empieza en un enfoque, vamos nada más que a las consignas. Libertad o muerte. Libertad o muerte es la consigna que la juventud adopta para enfrentarse a la dictadura de Batista. Posteriormente Fidel llega al poder y paulatinamente va cambiando esa consigna y se convierte en patria o muerte. Patria o muerte todavía conserva individualidad, porque se supone que una patria sin ciudadanos no tiene sentido. No obstante, a medida que Fidel va avanzando en la imposición de un régimen dentro del país, fuera de lo que había sido considerado en el proceso insurreccional, llega a enfrentarse hasta con los propios comunistas. El señor Fidel Castro tiene un choque con el Partido Comunista en el año 1965, con Rusia y la China comunista, que estaban discutiendo quién construía el comunismo primero. Y Fidel adopta la actitud de declarar públicamente que Cuba daría un triple salto mortal para llegar al comunismo primero que Rusia y que China. Sencillamente, Fidel salta en una forma irracional para encontrar una respuesta a algo que lo ponía a él en una situación difícil desde el punto de vista político. Pero también, cuando Fidel plantea patria o muerte, después se convierte en socialismo o muerte. Es decir, ya el individuo deja de ser, el socialismo va a ser impuesto por la fuerza, y lo que Fidel hace con esa consigna es decirle al pueblo que tiene la obligación de aceptar la dictadura. Y el pueblo masivamente se vio obligado a aceptar esa dictadura. Es decir, la individualidad fue renunciada. Nosotros tenemos que luchar porque el ciudadano recupere su condición de ciudadano dentro de una sociedad. Y esa sociedad en Cuba es muy difícil. Lo que es la fuga y el escapismo se mantiene como única solución que tiene el pueblo para enfrentarse a la presión de un partido comunista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trazar una estrategia para cambiar el régimen en el país.
Pero tiene que haber una estrategia, porque no podemos decir que el pueblo de Cuba tiene que morirse, aunque sea con descalzo, apoyando a pie el sistema comunista. No puede, tiene que haber algo que cambie todo eso. Y el problema no puede venir de afuera. Tiene que ser algo que surja desde dentro, y la cooperación no violenta, algo que el pueblo se una y decida: hasta aquí hemos llegado, ustedes nos matan a todos nosotros, ustedes cambian el sistema político y económico del país.
La biología tiene las respuestas. Cuando hay un cuerpo enfermo, hay dos formas. O se aplica una inyección, ya sea un antibiótico, o se aplica una vacuna. Quiere decir que, de todas maneras, del exterior tiene que venir algo para que el cuerpo reciba el influjo del exterior para producir el cambio. De lo contrario, se muere.
Pero en el caso de Cuba, ¿se muere la gente en Cuba si no viene algo del exterior?
Yo no dudo que sí sea ese el destino. A menos que el pueblo despierte y tome como ejemplo lo que está pasando en el mundo. En el mundo está pasando en este momento que el ciudadano se está alzando contra la imposición del socialismo. Pero el socialismo está tratando de enajenar la voluntad popular y está tratando de ganar terreno dentro de la nación que se supone que lidere el mundo democrático, que es los Estados Unidos. En este momento estamos en una lucha contra el socialismo dentro de Estados Unidos, contra la imposición del socialismo en los Estados Unidos, por vía democrática, por vía pacífica, que están tratando de imponerlo. Nosotros necesitamos evitar que nos pongan la vacuna del socialismo en este país, para nosotros poder influir en los países comunistas para que se transforme y acepte una transformación consecuente con lo que nosotros podamos lograr aquí en esta nación.
Esperemos que haya el tiempo para hacer todo eso.
Un minuto tenemos. ¿Qué podemos decirle al pueblo cubano? Al pueblo cubano no podemos decirle que estamos sin esperanza. Tenemos que decirle que tenemos esperanza, y la esperanza fundamental es la fe en la historia del pueblo cubano. El pueblo cubano normalmente, el ciudadano cubano normalmente, es un hombre de mentalidad divergente. Es el hombre que se enfrenta a cualquier fenómeno, cualquiera que le pongan enfrente, y busca una solución. Recuperen nuestra condición de mentalidad divergente para salir de la trampa en que nos han hecho caer. Gracias, esta noche le damos a todos ustedes, y esperamos que en la próxima oportunidad nos podamos dirigir a ustedes con algo un poco más concreto, que sea específico, para aclarar cómo vamos a enfrentar el régimen comunista en Cuba a través de la lucha no violenta moderna.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.